Así lo dice La Voz.
Esta tarde, amigas y amigos de la audiencia, a través de la señal del 760 del cuadrante de ABC Radio, nos toma la llamada el consejero ante el INE, el doctor José Roberto Ruiz Aldaña. Le agradezco por platicar con el 760 del cuadrante. Buenas tardes para ustedes, señor consejero.
Muy buenas tardes también para ustedes, Federico. Me gusta saludarles.
Revisé con interés un artículo publicado por usted en el que recapitula algunas acciones del INE del 2004 al 2020, asistiendo a elecciones concurrentes, y este trabajo culmina en 2021. ¿Qué puede decirnos sobre su artículo y esta historia que vive usted como consejero del INE?
Sí, con mucho gusto, Federico. Habría que mencionar que el modelo electoral que surgió de la reforma de 2014 complejizó mucho la coordinación, mucho el trabajo entre autoridades locales, electorales y el INE. Sin embargo, afortunadamente ya hemos realizado elecciones conjuntamente entre ambas instituciones, o más bien conjunto de instituciones, y afortunadamente para 2021 ya llegamos con mucho mayor coordinación, con un reglamento de elecciones en 2016 que nos permitió o estandarizar lo que esperábamos que realizaran en cuanto a calidad y tiempos los organismos públicos locales. Hay que mencionar que en nuestro país hay 32 entidades federativas, entonces cada una tenía un grado distinto de desarrollo en la materia electoral, legislaciones tan diversas que con motivo de la reforma del 14 evidentemente fue un choque, pues diría yo, hasta cultural por la forma en concebir y hacer las elecciones. Afortunadamente, reitero, en 2021, Federico, esta pues sincronía ya mucho mayor para las elecciones concurrentes es se ha consolidado, en efecto.
En 2021, 6 de junio, una elección concurrente, por favor, traducirlo a la audiencia, consejero, algunos podamos entenderlo, tal vez no todos, ¿nos explica?
Sí, con mucho gusto. Antes en nuestro país teníamos calendarios electorales sumamente distintos, elecciones en noviembre, elecciones en agosto, elecciones en septiembre, en julio. Entonces, afortunadamente, una cuestión que ya fue atendiéndose en las reformas electorales, diría yo la del 2008 y ahora la del 2014, pues es el que haya ya mayor coincidencia de elecciones en las mismas fechas. Y eso significa que por primera vez en nuestro país, en 2021, está concurriendo la elección federal con la totalidad de entidades federativas con por lo menos una elección local. Hay 30 estados que renuevan sus congresos locales, hay casi la renovación de 2,000 ayuntamientos en el país este próximo domingo, es decir, un número significativo. Hay 15 gubernaturas en juego, nunca en historia habían coincidido tantas renovaciones de gubernaturas con la elección federal. Entonces, la concurrencia de elecciones locales con la federal es ahora mayor. Eso ha significado mayor coordinación, mayor interlocución con los organismos locales, mayor pues trabajo conjunto. Y creo que es para bien de la ciudadanía, Federico. Habría que mencionar, traducir esto al ámbito de las y los ciudadanos, porque significa que pues se gastan menos recursos. Estar haciendo elecciones a cada rato es muy costoso para el erario, y también es mucho más sencillo tener una casilla única, porque hace el ciudadano o ciudadana una sola fila, y ahí recibe las boletas tanto de la elección federal como de las elecciones locales, las marca, las deposita y se acabó, en términos generales. Que hacer dos filas para votar primero en lo local o lo federal o viceversa. Entonces, tiene sus ventajas, aunque logísticamente se ha significado pues un esfuerzo notable para las instituciones electorales.
Y en tiempos de emergencia sanitaria como la actual, eventualmente no contar con dos filas puede evitar contagios, consejero.
Sí, tiene sus implicaciones positivas este modelo. estar teniendo que competir, por ejemplo, para encontrar a las y los funcionarios de casilla entre autoridades locales y el INE. Antes, al tener que instalar dos casillas, la local y la federal, pues competíamos por las y los ciudadanos. Entonces, hay sin duda muchas ventajas. Ahorita, con motivo de la pandemia, evidentemente creemos en el INE que aquello que está significando una posibilidad de disminuir los riesgos de contagio significativamente, pues es la aplicación de todas estas medidas, conocimiento que hemos adquirido ya incluso como sociedad mexicana todos estos meses, de la sana distancia, el uso de cubreboca y también el estar limpiando las manos o las superficies de uso común para romper cualquier cadena de transmisión, Federico.
Correcto. Ahora, vamos al 6 de junio, porque ya hay un calendario incluso posterior al 6 de junio para atender elecciones locales y un proceso de consulta. En el 6 de junio, en el ámbito de su función que le confiere el INE, ¿qué se va a hacer? ¿Qué podemos esperar los más de 90 millones de mexicanos convocados a la justa electoral?
Bueno, sin duda una casilla con personal, vecinas, vecinos capacitados, capacitadas, una aplicación de todas las medidas que garantizan la secrecía y también la libertad del voto. También hemos pues realizado una labor intensa de fiscalización todos estos días, en tiempo real, que es algo que también surgió de la reforma de 2014, Federico, y bueno, cómputos muy estrictos, donde en todo momento la vigilancia de los partidos políticos está presente. Es una elección y un modelo en México que tenemos de mucha transparencia, es decir, hay presencia de observadores, de visitantes extranjeros, la ciudadanía misma toma parte de las elecciones y eso transparenta aún más lo que sucede en las casillas. Entonces, podemos decir que lo que puede esperar la ciudadanía, Federico, es que el INE refrende esa capacidad logística de instalar en esta ocasión más de 162 mil casillas en el país y refrende los principios de imparcialidad y de profesionalismo en su tarea.
Con estas medidas, información que provee a la audiencia del 760, del cuadrante consejero, podríamos decir que hay condiciones para abatir, independientemente de la contingencia sanitaria, para abatir el abstencionismo.
Yo particularmente soy optimista, Federico, que habrá buena participación y por buena significa arriba del promedio de pues, las elecciones de este tipo. Siempre hay que comparar las elecciones del mismo tipo, las presidenciales son muchísimo más interesadas para la ciudadanía en cuanto a elecciones y seguramente habrá buena participación, Federico, en este 6 de junio porque, como mencionaba, se renuevan casi 2.000 ayuntamientos y esas elecciones son muy llamativas para las y los ciudadanos, sobre todo en provincias. Y también las 15 gubernaturas en juego son muy atractivas y creo que esos dos factores pueden impulsar la participación hacia arriba en general. Y también habría que anotar, Federico, que el año pasado hubo elecciones en Coahuila y Hidalgo, elecciones locales netamente, ya en pandemia, y nos dimos cuenta que no se desplomó la participación, se mantuvo en el porcentaje histórico. Entonces, ahí hay indicios que podemos esperar una buena participación este próximo domingo.
Correcto. Ahora, dado que usted comentó en estos tres temas finales que por primera ocasión se lleva a cabo una fiscalización en tiempo real a cada uno de los candidatos, más de los 2.000 candidatos que hay en esta contienda del 6 de junio, ¿esto sería suficiente para evitar la judicialización de los procesos? Ya vimos que el INE canceló a dos precandidatos que no declararon en su momento los gastos de precampaña. Ahora, fiscalizando en tiempo real, ¿los electores no podríamos ser objetos de alguna trampa por parte de los actores del 6 de junio?
Bueno, hay un sistema robusto de fiscalización, estamos monitoreando las calles para tomar notas de la propaganda que pudieran no estar soportando los candidatos y candidatas, también viendo con un sistema los espectaculares que hay a lo largo del país. Hay encima un sistema robusto, sin embargo, creo que sería temerario poder sostener que no habría judicialización. Yo creo que es parte ya de las estrategias de los partidos. Creo que no deberíamos verlo como algo negativo. Para eso se elaboró todo un sistema jurisdiccional. Creo que es una forma incluso muy buena, apropiada, de seguir procesando las diferencias en la disputa por el poder, con argumentos jurídicos y razones bien sustentadas. Tienen que dar cuenta las y los magistrados sus sentencias y también tener una instancia última que dirima precisamente dichas controversias. Entonces, hay quienes creen que la judicialización de las elecciones es algo negativo. Yo particularmente, Federico, sostengo que es algo positivo.
Finalmente, consejero, doctor José Roberto Ruiz Aldaña, ¿algún comentario que desea agregar orientando a la audiencia de este espacio informativo para acudir en tiempo y forma el próximo domingo 6 a renovar el Congreso Federal, que es competencia de ustedes, y de manera coordinada con los órganos de participación ciudadana en los estados, las 15 gubernaturas, presidentes municipales, congresos locales, entre otros?
Sí, con mucho gusto, Federico. En principio, pedirle a la ciudadanía que nos ha escuchado que puedan informarse en estos días de reflexión concretamente cuáles son las candidaturas que corresponden a su ámbito geográfico de ubicación donde les toca votar. En segundo lugar, que puedan acudir ese día con cubrebocas y obviamente su credencial para votar. Y en tercer lugar, que puedan participar no solo el día de la elección, sino también posterior a la elección. Es muy importante que para que sigamos siendo una muy buena democracia, nos involucremos siempre, en todo momento, en los asuntos públicos, Federico.
Le agradezco nuevamente tomar esta comunicación con el 760 del cuadrante del doctor José Roberto Ruiz Aldaña, consejero ante el INE. Buenas tardes y éxito a ustedes, los consejeros, al INE en lo general, en esta jornada sin precedente del 6 de junio.
Con mucho gusto, gracias, hasta luego.
Gracias, consejero, buenas tardes para ustedes.